Hoy, en El Enganche, Saint-Étienne, el más grande de Francia.
Si uno echa un vistazo a la plantilla actual del Saint-Étienne, encontrará algunos nombres que pueden sonar al público hispano. Por ejemplo, el de Colo, jugador que pasó por el Sevilla o el Tigres mexicano. O también el de Subotic, que jugó una década en el Borussia Dortmund. Para el aficionado casual, la verdad es que poquito más. Y es normal teniendo en cuenta que hablamos de un equipo que actualmente coquetea con llegar a las competiciones europeas, moviéndose entre el quinto y el décimo puesto en la liga francesa en los últimos años, y no muchos más éxitos. Pero en sus archivos recientes sí encontramos algunos nombres más conocidos formando parte de la plantilla, como los de Blaise Matuidi o Aubameyang. El siglo XXI, de hecho, no comenzó bien para el Saint-Étienne. En 2001, diversos escándalos, como una sanción de 7 puntos en liga por alineación de jugadores con pasaportes comunitarios falsos, dieron con los huesos del club en segunda división. Una bajada a los infiernos, que a alguno le sonará esta frase, de la que tardaron en recuperarse 3 temporadas y que continuó empañando el pasado glorioso del club, que ya empezó a torcerse en los 90. A pesar de la presencia de cracks como Roger Milla o Laurent Blanc en sus plantillas, el Saint-Étienne pelea por no perder la categoría o volver a ella, a primera división, en numerosas ocasiones. Y antes de todo esto, ¿qué hubo? ¿Por qué hablamos hoy en día de este club? ¿Qué tiene de interesante la historia del Saint-Étienne? Bueno, os dejaré solo una pista. Entre los máximos goleadores de todos los tiempos con esta camiseta, se encuentra un tal Platini. ¿Os suena? Seguro que sí. Pues de todo esto os vamos a hablar hoy, aquí, en El Enganche. Historias de fútbol e historia del fútbol hoy aquí en El Enganche, que ya sabes que nos tienes cada semana allá donde escuches tus podcasts, en Spain Media Radio, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Google, en TuneIn, en Spotify, donde y cuando te apetezca, y en redes sociales, arroba El Enganche, en Twitter, Facebook e Instagram. Allí nos encontrarás a un servidor, Fran Izuzquiza, y a José David López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Fran. Muy buenas a todos los enganchados. Una semanita más. Voy a jugar contigo, Flan. Fran, que te cambio hasta Flan. Flan estaría bien, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Es curioso. Si tuvieras que decirme, así de inmediato, sin meditar demasiado, ¿qué 3 equipos son los más históricos del fútbol francés? ¿Cuál sería tu respuesta?
A ver, te diría el PSG, supongo.
Sí, contaba con ello.
¿Verdad? Te diría el Lyon estuvo fuerte.
Sí, estuvo fuerte.
¿Y el Mónaco también?
Y el Mónaco, sí. Podríamos meter a Marsella también, único campeón de Europa francés. Podríamos meter al Nantes, que tiene 8 ligas también. Todos estos, evidentemente, están en la cúspide, en lo más grande de Francia. Pero el más grande de Francia sigue siendo hoy, en época de millones infartantes que llegan de París, en época de fichar jóvenes promesas como hace el Mónaco, o de crearlas por sí mismas como hace la cantera del Lyon, pues el más grande sigue siendo el Saint-Étienne. Ganador de 10 ligas, 6 copas y de quedar a las puertas de la Copa Europa al perder la final de 1976. Y es que, como ocurre con algunos clubes, es el paso de tiempo su principal enemigo, pues cada temporada sin la brillantez de antaño genera una sensación de olvido, de pérdida de credibilidad y sobre todo de ausencia de perspectiva sobre la grandeza de este club, de Saint-Étienne, un club que es el único de Francia que tiene encima de su escudo la corona que acredita sus 10 ligas. La última de ellas lograda, eso sí, en el 81, hace nada menos que 37 años. Porque ese es el tiempo que hay que retroceder para encontrar al joven Platini, al general Rosetó, a los eternos Larios, Batistón o Santini, todos vestidos de verde en la élite, siendo el orgullo de Loira y siendo el emblema de Francia en Europa. Así que viajamos en el tiempo para que los jóvenes conozcan por primera vez, y para los que no son tan jóvenes, hagan memoria, porque una vez Europa, habría paso a Les Verts. Resulta inevitable hacer un ejercicio de memoria, de archivo, de recuerdos, cuando hablamos de grandes días que parecen olvidados con el simple paso del tiempo, que es el mal endémico que todo lo cubre, que lo elimina de nuestras mentes y que todo lo condiciona a la actualidad. El Saint-Étienne siempre estuvo presente en las vidas de quienes nos dedicamos a fútbol internacional, pero salvo que seas ya veterano en este mundillo, resulta que jamás pudimos analizar, conocer o diseccionar en primera persona aquellos días únicos del equipo de la región de Loira. Por ello, se antoja más necesario que nunca ponernos lo primero en la piel de un francés para contextualizar aquella época y para entender con mayor sentimiento patrio lo que fue ese Saint-Étienne único. Así que, François David, compañero y comentarista de la Ligue 1 en Bein Sport, ¿cómo estás? Bienvenido al Enganche.
Hola, José David.
Un placer tenerte por aquí. Supongo que por tu edad debe andar más o menos como la mía, François, y que serás treintañero, por lo que cuando eras niño en Francia, supongo que acababa de darse la décima liga de Saint-Étienne y el aroma a que les Verts eran aún un equipo grande y dominado en Francia era algo de actualidad. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos de niño que tienes sobre Saint-Étienne, François?
Pues mis primeros recuerdos, precisamente, porque yo soy de Nantes, entonces era el gran rival del Nantes en esta época. El Nantes, no sé, los 70-80 era el máximo club con el Saint-Étienne, el Saint-Étienne más dominador en Europa, pero sí, yo me recuerdo esta rivalidad en primer plano. Luego, pues sí, el Saint-Étienne ha sido el club más importante para los franceses, sobre todo en Copa y Europa, porque Francia no conseguía ganar, bueno, todavía no lo consigue, pero en esta época era aún más complicado. Lo bueno de este equipo era que tenía un triunvirato, ¿no? Herbin, Garonner y el presidente Roger Rocher, visionarios que habían anticipado lo que iba a pasar en los años siguientes y que había preparado precisamente este equipo de Saint-Étienne para poder luchar tanto en el plan nacional contra el Nantes o el Mónaco, el Bordeaux, que eran los máximos equipos en esta época. Recordamos que el Paris Saint-Germain era un equipo recién nacido, ¿no? Nacido en 70, entonces no contaba en el panorama tanto nacional que sobre todo europeo, pero que el Saint-Étienne sí, que tenía las armas para poder luchar contra los equipos soviéticos, alemanes, ingleses, que en esta época dominaba Europa.
Estuvo en más de dos décadas, ganó 10 ligas francesas, 6 copas de Francia, llegó también a jugar esa final de la Copa de Europa, digamos que era el club abanderado de Francia en esa época, pero ¿qué propició, François, que existiera ese proyecto en Saint-Étienne? Porque hoy, evidentemente, todo el mundo que nos escuche va a pensar que Marsella, Lyon y sobre todo París son los referentes de Francia. ¿Qué propició que existiera ese proyecto en una ciudad como Saint-Étienne?
Bueno, como te lo he dicho, José David, era el triunvirato de presidentes, de personas importantes que había anticipado. Por ejemplo, Robert Herbin, que era el técnico de esta época, era un enamorado, un amante del Ajax de los 70. Entonces, ha puesto en este equipo de Francia dos laterales muy verticales, que era Jean Vion por la derecha y Farizon por la izquierda, que daba mucha profundidad. En Francia entonces no había eso, y sobre todo Robert Herbin había puesto a la dimensión técnica que tenían los franceses, por ejemplo con Giresse, con Michel Platini, Tigana, que era jugadores bastante bajitos, la dimensión física, que le podía luchar contra los equipos alemanes, sobre todo los italianos. Eso ha sido revolucionario, porque tenía mucha calidad este equipo, pero había puesto a jugadores muy fuertes físicamente, como Osvaldo Piazza, por ejemplo, el central argentino, que era una máquina, un bruto, una bestia atrás, como Kurković, el portero de Yugoslavia en aquella época, que era también muy alto, jugadores como Rebelli, el delantero, que era muy fuerte. Pues todo eso permitía a Saint-Étienne luchar y poder rivalizar, y además tenía un apoyo popular fantástico. Una ciudad como Saint-Étienne, una ciudad bastante pequeña, con un fondo obrero, bastante humilde, pues tenía este apoyo popular que nació en Saint-Étienne y luego que contagió a toda Francia. La final de 1976 contra el Bayern, de Franz Beckenbauer, de Gerd Müller, que tenía casi balones de oro en cada posición, con Sepp Maier de portero, pues perdió en este partido. Para mí debía haber ganado, pero el día o tres días antes jugaba un partido difícil contra el Nîmes, y el Nîmes que tenía jugadores muy fuertes físicamente y muy brutos en esta época, y le lesionaron tres jugadores importantes para esta final contra el Bayern. Uh-huh. Pues perdió, y luego bajó los campeones Eliseos en París, a pesar de haber perdido una ola popular tremendo, los campeones Eliseos llenísimos para ver a esos héroes modernos, uh-huh, que además habían entrado en las casas francesas por gracias a la televisión. Pues todo eso ha creado el mito, ¿no?, del Saint-Étienne.
Has hablado, François, de la tipología de algunos jugadores, del portero, de defensas como Piazza, con el que luego hablaremos, gente fuerte, potente físicamente, pero ¿ese es el estilo de juego que practicó el Saint-Étienne en estos años? ¿O estamos equivocados si pensamos en un fútbol rudo, tosco, y tenemos que imaginarnos un estilo más fino?
No, que tenía súper jugadores técnicamente. Jean-Michel Larqué, por ejemplo, en el doble pivote era un artista. Dominic Rosto, un extremo muy rápido, muy regateador. Pero el problema de los franceses en esta época, y yo sé por qué de Nantes he sufrido bastante de eso, era la dimensión física, que era imprescindible y que sigue siendo imprescindible en Copa Europa. Al nivel de estilo, un estilo muy directo, muy fuerte, muchísimos centros en el área, donde Rebelli era un poquito el Gerd Müller en esta época, que remataba y marcaba casi todo, con alternativas, pero un estilo muy, muy ofensivo, muy fuerte, en comparación con el Nantes, por ejemplo, que era el gran rival de esta época, muchísimo más el Nantes en el movimiento, la búsqueda de espacios. Pero sí, que no nos engañamos, ¿eh?, que el Saint-Étienne era un equipo súper ofensivo, pero con esta dimensión física que Robert Rabin había entendido. También el presidente Roger Rocher había sido un innovador en este sector a nivel de marketing, del apoyo de los aficionados, el grupo de ultras, y el manager general del equipo, que se llama Pierre Garonner, había hecho un sistema de detección de los jóvenes talentos en toda Francia, lo que no había antes.
Sí, un equipo que tuvo a Platini, a Santini, a Larios, a Rosetó, evidentemente era un equipo con futbolistas que por narices, vaya la burrada, sí. Tenía que jugar bien y era delicioso de ver. La última, François, hoy los que vemos habitualmente a Saint-Étienne sí sabemos que tuvo esa grandeza, le respetamos por ello. Es más, estoy seguro que el ambiente, la pasión y la naturaleza que desprenden en los partidos de su estadio, que son únicos, pues siguen siendo tan pasionales porque sobre cada hincha aún mantiene ese recuerdo de que fueron grandes. Pero aquí va la pregunta, ¿volverá a poder darse algo así en Saint-Étienne?
Ojalá para ellos. Es un equipo bueno, ahora mismo en Francia, están en la parte noble de la clasificación, un equipo con un estilo muy marcado, muy ofensivo, por ejemplo, juegan con 4 o 5 jugadores ofensivos, con un apoyo también tremendo, pero bueno, para luchar ahora en el fútbol moderno hay que tener más una evolución, ¿no?, en el sistema de management, por ejemplo, que son hay dos presidentes en el Saint-Étienne, es complicado, y sé porque Oscar García, que era el técnico el año pasado, sí, surgió también esta doble cabeza de presidentes que necesitaría también un inversor para poder conservar a sus mejores jugadores y traer algunos buenos, pero si lo consigue, sobre todo que ahora en el Olympique de Lyon es más complicado, ¿no?, tener esta supremacía nacional y también local, pues podría aprovechar de eso, pero tiene que volver a Champions. En cada francés hay un pequeño rincón de Saint-Étienne que está escondido porque han sido los pioneros, ¿no?, de las grandes noches europeas en Francia.
Y lo dice uno de Nantes, así que tiene que ser verdad. François David, compañero de Bein Sports, comentarista del fútbol francés, gracias por acompañarnos hoy aquí en El Enganche. Ha sido un placer charlar contigo.
Un abrazo fuerte, José David. Hasta luego.
Hey.
El mejor Saint-Étienne de la historia, al que hoy estamos rindiendo tributo con este programa especial, estaba principalmente poblado de futbolistas franceses que impulsaron sus carreras con el sello verde como trampolín, pero entre todos ellos, y en la etapa más plena de éxitos, se coló un defensa central internacional argentino que durante nada menos que 7 temporadas ganó, ojo, 3 ligas, 3 copas y participó en la final de la Copa de Europa del 76, que fue la cima de aquel mítico Saint-Étienne. Hablamos con Osvaldo Piazza. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Enganche.
Un gusto, encantado de hablar con ustedes.
Lo mismo decimos. Bueno, para que la gente tenga un poco de contexto de tu carrera antes de llegar a Francia, al Saint-Étienne, empezaste tu carrera en Lanús, estuviste 5 años en la élite del Granate argentino y en el 72, cuando el Saint-Étienne ya llevaba varios años ganando en Francia, siendo triunfador, llegas allí. ¿Cómo se da ese traspaso? ¿Qué te encuentras allí? ¿Qué compañeros tenías cuando llegaste a Saint-Étienne?
Bueno, tenía compañeros que realmente para mí eran todos nuevos. O sea, yo a último momento, cuando vino el director deportivo a Buenos Aires a buscar un marcador central, y justo, bueno, me ve a mí, se decide por mí, y justo en ese momento también me convocan a la selección nacional de Argentina, que jugamos la minicopa de Brasil en el año 72. Y de ahí me encuentro ya con 3 compañeros que iban a ser compañeros míos en Saint-Étienne, y que uno, sobre todo, hablaba español, porque es de la zona de Pau, de Biarritz, así que frontera con España. Entonces, eso me ayudó muchísimo para entrar en ese grupo, que si bien habían ganado muchos títulos, era en el año 71 y 72 no habían ganado nada, y justo en ese momento arranca como técnico un exjugador, Robert Hervín, y que pasa a ser el director técnico después de haber sido jugador. Y bueno, y arrancamos con técnico nuevo y bueno, un equipo totalmente nuevo también, con muchos jóvenes.
Piazza, nos hablas de Robert Hervín como evidentemente técnico pilar de aquel Saint-Étienne. ¿Qué papel te otorgaba Hervín? Porque tú estabas como líbero más o menos, formando defensa con el guatemalteco Cristian López también, pero ¿qué papel te daba Robert Hervín a ti en ese estilo del Saint-Étienne?
Claro, yo tengo que decir también que fue realmente un fracaso total lo mío, el primer año, o casi todo un año, porque en realidad me llevan a mí, nosotros acá en Argentina como siempre jugábamos, no con líbero y stopper, yo era un marcador central derecho, y Saint-Étienne le hacía falta un líbero, él siempre creyó en mí, Herbán. Y por eso que me esperó hasta que decidió él darme un puesto como stopper ingrato, porque había que marcar el número 9 para que no haga goles. Pero claro, me otorgó también lo que le había pedido, que al ser un puesto ingrato, le dije que yo quería participar al juego de Saint-Étienne, aportarle algo más, y me sentía capaz de poder lograr eso, darle algo más que un defensor central que marque al número 9 contrario para que no haga goles.
Osvaldo, dentro de este engranaje que más o menos nos comentas, que hay que pensar que nuestro programa le escucha a mucha gente joven que evidentemente no ha visto a Saint-Étienne, ¿cómo dirías que era el funcionamiento de ese equipo? ¿Qué estilo tenía ese Saint-Étienne?
Bueno, es un jugador que es un equipo que realmente no tenía grandes luces. Cuando yo digo grandes luces, grandes jugadores. Pero sí nos inculcó el técnico, nos inculcó el sacrificio, la responsabilidad, las ganas, ser solidario sobre todo. Y era un equipo que no deslumbraba, pero muy sólido en defensa, y se hacía muy fuerte en su cancha a través de una presión constante, sabiendo que estábamos entrenados muy, muy bien, a tal punto de lograr grandes triunfos en los segundos tiempos. y eso hizo que fuéramos más sólidos, ya un conocimiento personal de cada uno de nosotros, conocimos lo que fue el esfuerzo a veces en el límite de los entrenamientos de Herván, y eso nos llevó a tener mucha confianza, y bueno, fuimos progresando cada año, que nos conocíamos muy bien y sabíamos hasta dónde estaban nuestros límites, a tal punto que siempre me consideró con sobrenombres de grandes animales, nunca con alguien comparándolo con la técnica, ¿no?
como una bestia, la bestia Piazza. Te pregunto, Osvaldo, decíamos que respecto a París, Lyon, Marsella, que son hoy, digamos, los equipos que llevan la línea de grandes clubes de Francia, ese Saint-Étienne se hizo hueco, pero ¿cómo le hubiera cambiado la vida a Saint-Étienne y a todos los futbolistas que allí estabais si esa Copa de Europa de 76 ante el Bayern se va para Francia?
Yo no sé si hubiera cambiado mucho. Yo creo que le dieron quizás más importancia al haber perdido, y yo creo que haber merecido ganarla. Francia necesitaba un jugador en ese momento, un jugador que representara al fútbol de Saint-Étienne y de Francia. Y ese jugador fue Dominique Rostaud, un joven, y que hay que decir que nuestra fuerza principal era no solamente que éramos dos extranjeros solamente, sino que todos los otros jugadores que integraban el plantel, y no éramos más de 14, porque hoy todavía estamos vivos los 14 que jugamos en la final, fue el centro de formación que fueron formados estos jugadores.
Amor por la camiseta, amor por los colores, amor por la historia de un club, es la que evidentemente sienten los aficionados del Saint-Étienne, con una pizquita de nostalgia por toda esta época de la que hemos hablado, de la que estamos hablando y en la que participó como un jugador clave Osvaldo Piazza, la bestia Piazza, como ha recordado él mismo. Osvaldo, un gusto tenerte aquí hoy en El Enganche. Un placer recordar contigo toda vuestra historia de éxitos allí en Francia.
Un gusto, y gusto es mío, y hasta siempre. Y ha sido realmente un gran placer. Mucha suerte.
El fútbol no entiende de ayer, sino de hoy, y nunca mira al pasado, sino al futuro, y por eso hace algún tiempo, como hacemos nosotros ahora mismo en este programa, en la revista Panenka, con la que compartimos clara ideología, quisieron rememorar aquellos días donde el Saint-Étienne no entendía de rivales en París, en Marsella o en Lyon, y donde sus únicos temores estaban en responder en las competiciones europeas. Para conocer qué estrellas brillaron, cómo se gestionaba tácticamente y qué estilo tenía aquel equipo mítico, analizamos con Iñaki Lorda, que escribió en Panenka este gran reportaje sobre esos años y que hoy vamos a utilizar de base para acercarnos a esta etapa gloriosa del Saint-Étienne. Iñaki, ¿cómo estás? Bienvenido al Enganche.
Hola, muchísimas gracias por contar conmigo sobre este tema que es el Saint-Étienne, un club que a mí personalmente me apasiona.
Uh-huh. Esa es la primera pregunta. ¿Qué te lleva a escribir este reportaje, este trabajo extenso sobre aquel Saint-Étienne?
Pues a decir verdad, muchas veces llegamos a esta serie de equipos sin una razón concreta. A mí, sinceramente, llegué al Saint-Étienne y siempre me ha fascinado por sus camisetas verdes, que siempre me han parecido preciosas y siempre me llamó la atención. Uh-huh. Y luego, a partir de la figura de Rocheteau, un futbolista que yo creo que está bastante olvidado en el fútbol francés, que era magnífico, me empezó a llamar la atención e indagué. Y luego, finalmente, uno se da cuenta de que este equipo, aunque hoy en día no lo parezca, es el club más grande de la historia de Francia.
Justamente por eso es lo que nos hace a nosotros también hacer este programa. Así que, desde luego, también comparto contigo la camiseta verde. ¿Eh? Desde luego que es algo muy, muy llamativo y por ahí nos atrapa a muchos. ¿Cómo estaba el fútbol francés en aquella época para que, a partir de los 60, el equipo que iba a tomar las riendas saliera de la región de Loira? De Loira, sí, que a veces digo Loria, me equivoco. Y no saliera de París, no saliera de Lyon, no saliera de Marsella.
No, porque en aquella época, en los 60, ni Marsella ni Paris Saint-Germain ganan ninguna liga. Es curioso. Bueno, no es tan curioso porque si hoy en día el Paris Saint-Germain, la gran mayoría de títulos de liga que tiene son de esta última década. Y el Olympique de Marsella tampoco ganó ninguno. Era una época en la que el Saint-Étienne ganó unos cuantos. De hecho, antes de los 70 tenía 6 Ligue 1 de las 10 que tiene. O sea, que eso nos hace ver que esa era su época fuerte. El Mónaco ganó 2 ligas. Incluso también el Nantes y el Stade Reims, que eso nos hace ver que hoy en día parece realmente impensable que tanto Nantes como Stade Rennes o incluso el propio Saint-Étienne levanten una liga.
Sí, en aquel proyecto hay diferentes caras visibles y en rostros fundamentales. Hemos hablado ya con François David de algunos de ellos, Robin Herbin, el técnico, los presidentes. Pero vamos a tratar sobre todo de intentar conocer más al equipo, que no hemos hablado tanto de él. ¿Qué claves permitieron, digamos, que jugadores tan importantes acabaran jugando en Saint-Étienne? Porque más allá de algunos años primeros en los que se reorganizó el equipo, este tuvo como diferentes vidas donde ganó títulos en diferentes épocas. ¿Cómo se reorganizó ese equipo?
Bueno, en primer lugar estaba lo que has comentado. Estaba el grupo de Rocheteau, de Santini, que Santini está en las dos épocas, Santini enlaza en las dos épocas, de Rebelli, que son los que pierden la final de la Copa de Europa contra el Bayern en el 76. Y luego el que hace una especie de nexo es Robert Herbin, que es el mayor mito de la historia del club, por encima de los Platini, de los Rocheteau. Yo creo que es una figura jerárquica, tanto como entrenador como futbolista. Es un hombre que marca una época, y de hecho el dato que el hombre está en 9 de las 10 ligas de la historia del club como jugador o entrenador lo dice todo.
Sí, brutal.
Solo se queda fuera la del 57, que en esa época no jugaba.
Decimos Platini, evidentemente aquí esto ya son palabras mayores.
Sí.
Es cierto que era el genio, el factor diferencial. Llegó ya en la época, digamos, más postrera de esta gran etapa de dos décadas de Saint-Étienne, pero ¿se puede decir, Iñaki, que aquí Platini era el momento de la etapa en la que nos damos cuenta todos de que va a ser un futbolista histórico?
Sí, totalmente, totalmente, porque es un Platini que llega con 25 años y asume el liderazgo de un equipo enorme. Y sobre todo, rellena el hueco de Rocheteau, el ángel verde que en aquel entonces lo era absolutamente todo. Es cierto que ambos coinciden durante una temporada, no logran la Ligue 1, entre los dos meten 27 goles, pero estamos ante un Platini que el primer año mete 16 goles, el año del título de Liga ya mete 20, y ya poquito a poco estamos empezando a ver a incubar a ese mejor futbolista del mundo, que ya poco después en la Juve eclosiona absolutamente.
Hablamos de estos jugadores que luego no pudieron seguir. Sabemos que hoy Francia es un hervidero de constantes jóvenes que explotan allí, que salen hacia el resto del planeta a precios de oro. Pero aquel Saint-Étienne fue el primer gran club que motivó que muchos miraran, digamos, a su fútbol, a Francia, para contratar grandes promesas.
Sí, sí, posiblemente. Es que por edad, además, se juntaron todos. O sea, Platini estaba con 25 años recién fichado del Nancy cuando apuntaba mucho. Rep es un fichajazo que hacen con 28 años del Ajax, porque Rep era uno de los protagonistas de aquel Ajax. Luego también, bueno, Santini, que es el que se mantiene de eje. Luego también te sale un chico como Larios, canterano, con 23 años, con una jerarquía en el centro del campo importantísima. Y sí, empezamos a ver pues una colección de futbolistas franceses, todos salvo Rep, que era neerlandés. Y sí que es cierto que es la primera gran generación que se acumula franceses en un mismo equipo como era Saint-Étienne.
Cuando uno mira la historia reciente del Saint-Étienne, se encuentra con capítulos menos brillantes, como descensos, por ejemplo, a la segunda división francesa. Ahora está mejor, volviendo a competir por llegar a competiciones europeas, pero ¿qué acabó con esta gran historia, con estos grandes equipos, campeones en Francia y aspirantes a todo en Europa?
Bueno, pues se juntó absolutamente todo, se juntó todo porque los futbolistas poco a poco evidentemente llamaron la atención de otros clubes y terminan abandonando. Platini, de hecho, se va a la Juve, Rocheteau es el primero en irse, el que se va al Paris Saint-Germain, un rival no directo, pero que empezaba ya a fichar grandes futbolistas, Rep también se marcha, Batistón también, Larios ficha por el Atlético, pero a medias, porque no termina firmando por ellos y termina jugando en Canadá, algo curiosísimo. Y luego también lo que explota todo es el escándalo financiero, porque con Roger Rocher pues sacan a la luz que hacía pagos ilegales a los futbolistas y con eso termina todo. Sí que es cierto que intentan mantener un poco de bloque, fichan a Jean Genin como sustituto de Platini, no funciona, como es lógico. Además, Herbin se marcha al Lyon, algo que hace muchísimo daño al club, imagínate, pues eso, la figura más grande de la historia del Saint-Étienne se marcha al rival más cercano, al eterno rival. Y eso termina que en el 84 descienden y luego vuelven a ascender con Roger Milá a la Ligue 1.
Como veis, Iñaki lo vive, lo sabe todo, lo ha contado, la pasión que le llevó a escribir este reportaje, que lo podéis leer, lo podéis consultar, lo podéis disfrutar en la revista Panenka. Todo sobre aquel gran Saint-Étienne lo tenéis allí disponible, con la firma de Iñaki Lorda, que nos ha acompañado hoy aquí en El Enganche. Iñaki, un placer haber charlado contigo aquí.
A vosotros, todo un placer.
No No pudo disfrutar del mejor Saint-Étienne de la historia, pero como desde niño se despertó en él un amor incondicional por el fútbol francés, conoce al dedillo el simbolismo especial que despierta desde entonces todo lo que respira el aroma a Les Verts. Andrés Onrubi, analista diario del fútbol galo, ¿cómo estás? Bienvenido al Enganche.
Hola, ¿qué tal?
Tengo que decir antes de nada que en las diferentes vidas que hemos tenido nosotros en el Enganche, en la web, en reportajes de fútbol, en podcast ahora, siempre ha estado atento como el seguidor fiel que estuvo en la presentación que hicimos hace años y que siempre me ha mostrado su cariño tremendo hacia la labor que hago en mi periodismo y que desde aquí hacemos en el Enganche. Así que vaya esto por delante, porque es un placer tener hoy en esta parte del programa alguien que nos escucha desde hace mucho tiempo, que ahora aporta por su alto nivel de conocimientos. Así que dicho esto, es un placer que estés aquí con nosotros, Andrés. Pero, ¿qué se genera aún hoy en el Geoffrey Guichard, este estadio tan especial del Saint-Étienne?
Bueno, pues en los últimos años el Saint-Étienne ha pegado, bueno, una expansión, ¿no? Sobre todo con la llegada de Galtier, ¿no? En 2009, un equipo que cuando ascendió a la Liga Francesa, pues tuvo un entrenador por temporada, necesitaba estabilidad, se la dio Galtier al conjunto verde y poco a poco pues ha ido, no solo eso, sino que dio un título tras 30 años de sequía al conjunto de Ródano. Pero en las últimas temporadas, tras la marcha de Galtier, obviamente, de sustituir a Galtier a corto plazo era muy complicado, llegó un entrenador español, Óscar García, que pidió, bueno, no una exigencia, sino que quería cambiar un poco el estilo pragmático del anterior técnico del Saint-Étienne, un estilo basado en el fútbol directo, en el toque o en casi fútbol de posición. Los dirigentes no entendieron algunas directrices que el entrenador español había intentado establecer y, bueno, hubo una crisis tremenda en la temporada pasada, que incluso volvieron los fantasmas del pasado a imaginar casi un otro descenso en cuanto a resultados se refiere, pero bueno, luego al final consiguió volver a estabilizarse con Jean-Louis Gasset, un entrenador que ha sido el segundo de la Gombe Blanc en la selección francesa y en el Paris Saint-Germain, era el entrenador que hacía los informes tácticos del conjunto parisino y poco a poco, paulatinamente, pues está intentando volver a recuperar esa esencia de volver a disputar competiciones europeas, obviando obviamente que el PSG ahora mismo está intratable en la Ligue 1.
Justo por ahí vamos a ir. Tú que eres millennial, y no lo digo de manera despectiva, sino por contextualizar, porque quien habla, bueno, de hecho Frank y yo, los dos,
somos.
Aunque más tardíos, pero sí, somos millennials, somos. También. Tú conoces bien la grandeza de Saint-Étienne fraguada en esos años exitosos que estamos hablando en este programa, pero Andrés, ¿cómo le explicas a estos jóvenes que se asoman al fútbol francés por primera vez y solo ven a los cracks mediáticos del PSG y un torneo que básicamente es, para gran mayoría, un paseo parisino? Y te digo esto porque más de una vez he visto defender esto con argumentos en Twitter cuando la gente te lo consulta.
Sí, bueno, es una liga que sobre todo potencia a los jugadores jóvenes, ¿no? En los últimos años han salido estrellas mundiales de aquí, como Benzema, como el propio Hazard, luego, bueno, el propio Mbappé ahora mismo, que está entre los mejores futbolistas del mundo. Es una liga que potencia mucho a los jóvenes, pero el problema es que luego no puede retenerlo, ¿no? El aparato fiscal allí es mucho más duro que por ejemplo en España o en otras ligas europeas, pero obviamente los que hablan de una liga, bueno, efectivamente como una liga de granjeros, ¿no? Que en la que no ha habido nunca emoción desde la llegada del jeque, yo creo que están equivocados, ¿no? Obviamente, pues el precisamente de su inversión ha dejado la liga un poco en entredicho, también ha contribuido a que en Europa pues los resultados no hayan sido los esperados, aunque es cierto que el año pasado el Olympique de Marsella llegó a la final de Europa League, dejando claro que no es una liga que tiene bajo nivel, pero sí es cierto que obviamente ahora mismo quien habla solo de la liga francesa habla en clave Paris Saint-Germain.
Claramente nos ha diseccionado muy bien, Andrés, todo lo que ocurre realmente en el mercado de fichajes de Francia, porque estos adolescentes jóvenes promesas se acaban marchando. También ha recordado muy bien que el Marsella y el Mónaco en los últimos años en Europa sí que han llegado a finales o a semifinales, que es algo que la gente cuando critica a Francia no se acuerda demasiado bien. Y desde luego hay que decir que antes del Paris Saint-Germain, de estos años, donde todo lo gana, pues era la liga de este sentido mucho más abierta, porque prácticamente cada año la ganaba un equipo diferente, lo cual, de hecho, hasta hace no muy poco, incluso con el Paris Saint-Germain fichando grandes jugadores, el Montpellier, que es un equipo que a muchos le puede sonar a secundario, pues llegó a ganar la liga. Incluso el Lille, con Hazard, en aquella época brutal del belga, también la ganó. Es decir, dicho todo esto, ¿puede ser el Saint-Étienne otra vez quien rompa, digamos, de alguna manera, esta nueva línea a seguir por varios equipos y volver a ser grande, Andrés, o es algo que evidentemente podemos tachar de imposible?
Uf, yo es muy complicado, ¿no? No imposible, porque imposible, bueno, me lo he mencionado, o sea, que Montpellier gane una liga, ¿no? O sea, en esta liga no hay nada imposible, pero es complicado, ¿no? Yo creo que los últimos años está teniendo una política de fichaje muy reducida, ¿no? Los Callaccio y Romellé quieren potenciar el centro de formación, no se atreven a hacer una inversión fuerte o desorbitada que pueda darle un salto cualitativo al equipo de cara a pelear no solo por entrar en Europa, sino ya por meterse en puestos Champions, y esta temporada se está viendo, ¿no? Esta temporada, bueno, ya de la marcha de Aubameyang, ¿no? Que era un jugador que era el emblema, ¿no? Se entiende, el futbolista que podía, con él podía ganar a cualquier equipo, de hecho gana la Copa de la Liga con Pierre-Emerick Aubameyang asaltando al Paris Saint-Germain en los cuartos de aquel torneo, y desde su marcha pues el Saint Etienne no ha encontrado una figura de un futbolista capaz de llevar las riendas. Así que yo creo que le falta un emblema, ¿no? Un líder en el campo que sea diferencial a los demás, como han tenido en su día el Lille con Hazard, o el propio Montpellier con Olivier Giroud o Belanda, que eran jugadores diferenciales en su cota de protagonismo. Así que yo creo que le falta ese jugador diferencial que no tiene ahora mismo el conjunto de Jean-Louis Gasset.
Pues lo ha explicado perfectamente Andrés. Hay que tener en cuenta que si el Saint-Étienne, cuando intenta levantarse, tiene un jugador como Aubameyang, que es ahora mismo, todos sabemos lo que es, se lo quitan, como les pasa a la mayoría de equipos franceses, pues evidentemente la liga francesa se va debilitando y solamente los millones de Paris Saint-Germain son los que reclaman atención. Dicho esto, despido a Andrés Onrubia, recordando que podéis seguirlo en redes sociales, que en Twitter lleva un selectivo análisis de cada detalle del fútbol francés, que además me consta que se viene en breve un libro muy especial que lleva un tiempo dando forma, que se lo está trabajando y que seguro que va a ser una gran base sobre un fútbol precioso, que desde aquí ya os recomendamos. Un abrazo muy fuerte, Andrés, de toda la gente que formamos El Enganche. Esta es tu casa. Un saludo.
Muchas gracias, José David. Un fuerte abrazo.
Estaba pensando en una cosa que has dicho, David, que es irónico que la liga francesa que vemos hoy, que es el Paris Saint-Germain contra todos, o mejor dicho, todos contra el Paris Saint-Germain, es una de las ligas más parejas en la historia del fútbol. Hablamos de que el Saint-Étienne es el más laureado con 10 títulos, cosa que hoy en día pues, suena rarísimo, como hemos comentado.
Sí, son pocos, teóricamente. Para
claro, te fijas en España, que claro. El Real Madrid lleva ya más de 30.
Pues eso ejemplifica lo que decíamos antes, que cada año lo ganaba uno.
Efectivamente. Bueno, pues así fue la liga francesa. No lo es ahora, veremos si en el futuro se vuelve a repartir los trofeos que se otorgan allí en Francia. Y lo contaremos como siempre en El Enganche. Ya sabéis, estamos en todos lados para que nos escuchéis y estamos en redes sociales como @El Enganche. Un saludo de un servidor, hasta la próxima semana, y un saludo también de José David López.
Uy, se nos ha ido el tiempo, pero había que hablar muy bien de este Saint-Étienne, que la gente joven lo conozca. Por edad, la mayoría no pudimos disfrutar de este equipo, del equipo de época. Cuando el paso del tiempo nos hace tener que mirar hacia atrás para rememorar algo, pues es que perdió casi toda su vigencia, es que la corona casi perdió toda su credibilidad, por eso había que asomarse hoy a esta generación de fútbol exquisito, de grandes genios franceses, de proyectos bien fundamentados, que llegaron casi a lo más alto y que solamente los millones y las actualidad de fútbol se lo lleva por delante. Seguramente nunca volveremos a ver una estrella saliendo de allí, pero seguramente siempre quedará ese recuerdo para disfrutar y para recordar que en Francia ayer y hoy el más grande sigue siendo, hasta que el Paris Saint-Germain lo permita, el Saint-Étienne. Como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.